Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. És l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, també a les xarxes socials, i també ens pots escoltar a través del nostre podcast. Què té d'especial? Doncs que el podcast és una manera d'escoltar el programa quan tu vulguis o puguis, tantes vegades com vulguis, recuperar programes antics, però és que a més és una versió extesa del programa de ràdio. És a dir, parlem més estona. Parlem de més temes i en més profunditat. Estava pensant ara que parlem més estona, no sempre ha de voler dir que valgui més la pena, però jo et dic que sí, eh? que t'explicarem moltes coses i molt curioses. En fi, que tot això ho trobes a infocopelleida.com, a cope.es/Lleida. Cada setmana pots accedir i a les principals plataformes de podcast, al podcast de manera extesa. Va, que està amb nosaltres el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
M'he quedat aquí embolicat amb que és més llarg, que si parlem molt, si ja ho sap la gent, que parlem molt.
Bueno,
parlem molt.
És una emissora de parlar, no? Tot el dia estem parlant aquí, aquesta casa. Tot el dia estem parlant, diem coses.
L'altre, que no li agrada parlar. David Casero, què tal? Buenos días.
Casi res. Oh, yo soy el mudo, muy buenos días. Yo el mudito.
Casi res.
Pero, como no nos gusta opinar tampoco, casi, desgranar.
No. Sempre ho hem dit. Ara, a través del... Bueno, de cosetes que va fent el Jaume, es pot veure el programa abans de que comenci, a través de TikTok, em sembla.
Sí.
Però no l'engeguem quan arribem a la ràdio, perquè, clar, si no, és que nosaltres portem una hora ja parlant de...
Però l'engeguem 5 minuts abans, mentre aquí parlem i preparem, controlem micros i tal.
Llavors ja quasi vam arribar a les conclusions.
Tenemos el antes, el durante y el post.
Jaume Sitja, va, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui tenim un menú ben complet. Començarem parlant del disseny Liquid Glass d'iOS 26, que potser no agrada a tothom, però Apple ha pensat una solució, doncs, per remediar-ho molt ràpida. Seguirem amb l'arribada d'Apple Sports a Espanya, una app sense anuncis per tenir tots els resultats esportius a mà. També posarem la lupa a Gemini, que amb aquests petits canvis vol robar terreny a ChatGPT. Parlarem de la nova investigació d'OpenAI, que analitza milers de converses per entendre millor la relació entre els humans i la IA. En parlarem perquè aquest estudi és interessant. I acabarem amb economia digital. PayPal entra a competir amb Bizum, amb un sistema senzill de pagaments per enllaç. Ho explicarem també tot plegat. I prepareu-vos perquè hi ha molt per comentar i debatre. Però primer, com sempre, doncs aquest moment per saber d'on venim i on anem, i el David Casero ens explica aquesta efemèride. David, fins a on viatgem avui?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy, un 17 de septiembre, pero de 1998, donde Aaron Blosser, un contratista y programador apasionado por las matemáticas, protagonizó un singular episodio en la historia informática, ya que fue acusado de haber tomado el control de 2.585 ordenadores de la compañía United West, utilizando su capacidad de procesamiento de una manera clandestina. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, pues este hombre cogió esa enorme red de máquinas y durante 10 años las tuvo hackeadas sin que nadie lo supiera, computando con un objetivo como friki que tenía, que era buscar un nuevo número primo.
Ah, vaya.
Simplemente por diversión. Claro, cuando el hackeo se descubrió, ¿no?, y los sistemas de la empresa comenzaron a ralentizarse y detectaron que es que el sistema va muy lento, es que cada vez va más lento, y la gente, bueno, pues los informáticos allí instalando actualizaciones, mirando recursos, y no se daban cuenta que llevaban 10 años todos esos ordenadores haciendo lo que hoy día llamamos supercomputación. Es decir, al final se detectó que este señor no solo había utilizado las máquinas para procesar esto que él quería, que era descubrir un nuevo número primo, sino que además este programa estaba acumulando todas las contraseñas que iban cambiando y regenerando. O sea que realmente... aunque no quedó claro si realmente llegó a descubrir un número primo.
Ah, es lo que te iba a preguntar. A ver si
inédito
final...
no, esto no se sabe, he estado investigando, pero esto no se sabe. Sí que el caso marcó un precedente sobre los riesgos de seguridad informática y la magnitud de recursos que se pueden utilizarse de forma legítima o no, ya que durante 10 años nadie lo detectó. Los informáticos estaban cambiando contraseñas y actualizando, pero los programas seguían saltándose en su programa, se seguía saltando todas estas contraseñas y no sabían que durante 10 años estuvieron hackeados. Así que fijaros el hito histórico sobre la seguridad, algo que hablamos mucho en este programa cada semana. Y cada semana precisamente hacemos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Saps, Jaume, que durant un temps jo vaig tenir instal·lat un programa a l'ordinador en el que, quan no l'estava fent anar i estava engegat, deixava el seu poder de càlcul amb una... Me sembla que era o a la NASA o a Copèrnico o a no sé què era.
Comparties.
Tu t'instal·laves un salvapantalles i quan s'activava el salvapantalles, doncs compartides la teva potència de càlcul, que, bueno, era ínfima, però clar, quan sumaves
milers d'ordinadors,
molta gent, doncs els càlculs s'acceleraven. Venia a ser això, però consentit. Mm-hmm. Consentit, eh? Mm-hmm.
Doncs vinga, va, perquè ens hem traslladat a l'any 1998 amb tot un referent històric com l'efemèride que ens ha portat el David. I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara en antena, uns friquis tequis, doncs aquí que us parlen a tots vosaltres. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Doncs vinga, perquè la setmana passada ens presentaven el nou iPhone 17.
Espera, vale. Ens presentaven el nou iPhone 17.
Sí.
Tota la línia. L'has comprat?
No.
Sí, l'has comprat, l'has reservat, perquè encara no. Arriba aquest 19.
Ni he comprat, ni he reservat, ni compraré, perquè l'iPhone que tinc encara funciona.
Ah, ni compraré. Ja t'esperes el de l'any vinent, el plegable?
No, m'espero quan aquest s'acabi. Mentre funcioni i funcioni bé, doncs aniré tirant.
I quan et posin el plegable al davant, què faràs?
Doncs, bueno, ja parlarem en aquell moment.
Bueno, vale.
Tu l'has encomanat ja?
Jo l'he encomanat.
Sí, i tu, David?
Jo me estoy esperando porque hoy empiezo precisamente un máster en inteligencia artificial y cuando lo acabe veré qué equipo tengo que tener. Bueno, EINAS creo que estudiaré, según he visto, 70. 70 herramientas. Entonces veré qué potencia necesito y qué tipo de equipo. Para
70 diferentes aplicaciones, o sea, inteligencias artificiales, depende de lo que quieras, ¿no?
Sí, señor, a ver si en junio del año que viene...
Bueno, todas están especializadas.
A ver, en mayo acabo del año que viene, con lo cual en junio podemos hacer un programa de IA.
Pues sí. Bueno, no, podemos ir haciendo,
Dirá que no n'han fet.
De totes maneres...
Sense fer el màster.
Fixeu-vos, perquè al final això és com molts nichos. La primera que arriba amb la seva marca és la que acaba batejant el segment. Aquí podríem dir que és el ChatGPT,
sí,
tot i que Gemini de Google s'ha esforçat molt, i Claude d'Anthropic, i n'hi ha d'altres, però quan la gent parla d'intel·ligència artificial a nivell de chat és el ChatGPT. El ChatGPT i és el ChatGPT. Però fixeu-vos que la gent no coneix gaire més enllà de ChatGPT, Google Gemini...
Copilot, que últimament sembla que no se sintan.
El Cloud i poca cosa més.
Però d'estes que estamos hablando
tienen DeepSeek.
Muchas aplicaciones dentro.
I DeepSeek. Però el David Casero ens ha parlat de 70 ja. I no són totes.
No.
No són totes. O sigui que, clar, surt una cada dia...
Depèn de la feina que vulguis fer. Doncs vinga, perquè amb l'arribada de l'iPhone 17, què arriba? Doncs sempre arriba el nou iOS. Vale, s'ha presentat l'iOS 26, ja la gent que té...
Tots els sistemes operatius s'han presentat.
Tots, sí. Vull dir, el dia 15 ja tothom ha actualitzat, vull dir.
I, primera novetat, Jaume.
I doncs d'entrada ofereix un botó per desactivar el nou disseny Liquid Glass.
Ja, però primera novetat. Estan tots unificats amb el mateix nom, amb el mateix número, que ja ho vam dir això. iOS 26, macOS 26...
A mi no. Jo no, 26 no en tinc jo,
No, tu tindràs el 18.2.
Bueno, TVOS 26, HomeOS 26, WatchOS 26... Home, per mi ja era hora, perquè si no ja no sabia quin... Tu que tens el 18, bueno, el 17,
jo,
el 12...
Jo no entenc per què hem posat 26 quan estem al 25.
Perquè sempre es fa així, això. Estàs ja a punt de saltar l'any 26, que és quan es desenvoluparà tot el sistema operatiu.
Però s'ha presentat el 25.
Ja, però...
I s'ha desenvolupat el 25.
El Windows 98 es va posar la venda al novembre del 97, per exemple. Per això t'ho dic.
Uh-huh.
Bueno, va, iOS 26. Això és el sistema operatiu relatiu només a l'iPhone.
Bueno,
només a l'iPhone.
I sembla que aquí el tema és el líquid, aquest Liquid Glass, aquesta imatge, què us sembla?
Sí, bueno, el Liquid Glass, igual, no todo el mundo dirá, oye, es que tengo un iPhone 11 Pro Max o un 12 Pro o un 12 Pro Max y se me ha actualizado a la 18.2. Exacto, es decir, tienes una actualización de entre 600 y 800 megas, no como el que tenga un iPhone 15 que dirá, pues a mí la actualización son 2,3 gigas. Bueno, pues ahí está la diferencia. Ah, pues yo no veo esto de Liquid Glass. Ah, pues yo sí lo veo. Bueno, pues según tu equipo, todos se han actualizado, pero no todos tienen este tipo de función. El Liquid Glass al final lo que está dando es una transparencia que hace que todos los botones y los iconos que vemos tengan una forma un poco más tridimensional, parezca más clara, pero también es mucho más transparente para poder ver el fondo.
Sembla que no ha agradat a tothom, no? Allà, bueno,
claro, es decir...
Mai agrada a tothom.
La pregunta és, esto es, ¿es una mostra de flexibilitat o una rectificació encoberta?
No, yo creo que realmente da muchísimas opciones, sobre todo para la personalización y para destacar ciertas informaciones que puedas tener en el equipo, ¿vale? Es decir, ahora todos estos widgets que puedas tener de actividad, de tiempo, de tareas, aplicaciones que tengas en segundo plano, es muy bueno, pero aquí hay un tema muy claro y somos nosotros mismos.
¿Tens veuràs de fons?
No, si el problema es la presbicia. Es decir, cuanto más mayor seas y más presbicia tenga, peor lo vas a ver.
La vista cansada, Jaume.
Exacto, la vista cansada. Es decir, o te pones las gafas y entonces dirás, ¡hala, qué chulo es! Pero si no llevas las gafas puestas, pues no vas a ver lo chulo
esto,
que es.
Esto pasa con todo, ¿eh?
Claro, correcto.
Entonces, sí, yo soy del que me ayuño las cosas.
Hay mucha gente de, ¡hostia, es que lo he actualizado y no veo nada! Pues ponte las gafas. Pero bueno, ante esto, Apple dice, tranquilos, no pasa nada, lo puedes atenuar. O lo puedes cambiar la visualización. Al final, lo que puedes hacer es simplemente entrar en la app de ajuste, ir a la selección de a la sección de accesibilidad, entras en la pantalla y tamaño de texto, que esto es precisamente el que lo ve mal, ya ha entrado, porque se ha puesto la letra tan grande que tiene que leer los WhatsApps en tres páginas, ¿vale? Y es simplemente activar un interruptor que dice reducir transparencia. Y ya está, reduce la transparencia, sigue eso sí el 3D en las aplicaciones, en los iconos, con lo cual tienes muchísima mejor visualización de ellos, pero bueno, dentro del dock y del control, pues vas a poder atenuar toda esta transparencia y ver el fondo negro, donde tienes más luminosidad en la pantalla y al no ver también de cerca, al tener presbicia, pues precisamente puedes diferenciar mejor las letras. Yo creo que el diseño es genial. Aún así, bueno, pues oye, como no llevo las gafas de cerca todo el día puestas, pues bueno, pues cambiaros el fondo de la pantalla. No pasa.
La veritat és que Apple ningú la guanya amb disseny. La veritat és aquesta.
Però és que a més ha arribat a tots els racons del sistema operatiu. Està tot. És que està fins i tot els números de l'hora a la pantalla de repòs, per exemple. Està a tota la interfície i a totes les aplicacions d'Apple, i a més han activat totes les eines perquè tots els programadors de les aplicacions ho puguin adaptar de manera relativament ràpida, el que és ja només la icona de l'aplicació, i després el funcionamiento interno, los menús internos, ¿eh?
No, pero incluso las notificaciones que aparecen en la pantalla bloqueada, ostras, es que se ven muchísimo mejor. Realmente, vale. Yo llevo lentillas, ¿eh?
La gent que no tenim opció de iOS 26.
Bueno, clar,
per què tenen també d'actualitzar el nou iOS 18?
Espera, anem a dir, fins on, a partir de quan s'actualitza, o sigui, que s'actualitzen a iOS 26, hi ha dos tipus de mòbils. N'hi ha uns que sí que s'actualitzen, però amb unes funcions només, i si vols tot el pack, has de tenir l'iPhone 15 Pro en avant. Aquest és tot, la part visual i, a més, totes les millores d'Apple Intelligence internes. Crec que és a partir de l'iPhone 11 cap amunt o del 12.
A partir del 11 Pro, val. A partir del 11 Pro i 11 Pro Max, lo que vamos a ver es que tenemos en pantalla el 18.2. Cuando vayamos a actualizar 18.2, este 18.2, que ya os digo, son entre 600 y 800 megas la actualización, no son 2 gigas y pico como en un 15 Pro, todos estos vamos a tener actualización en cuanto a el acceso a todas las nuevas aplicaciones o la actualización de aplicaciones, ¿vale? No nos va a pasar esto de para ver Disney Plus o tal, tienes que tener a partir del 18 en adelante o del 26 en adelante. No, es decir, vamos a tener la compatibilidad de las aplicaciones de iOS 26, pero con ciertas restricciones. Y sí, como sí, no, sí, lo que no tienes es toda la parte de inteligencia artificial, sí, el Apple Intelligence.
De l'iPhone SE a segona generació i del 11 Pro cap amunt, o de l'11 normal cap amunt, el sistema operatiu que se t'instal·larà, si decideixes actualitzar, és l'iOS 26. El que passa és que tindrà certes restriccions fins al 15 Pro. D'allí enrere, Apple sí que és veritat que traurà una actualització nova del 18, del 18.7.2, crec, o
sí, 18.2.
Que ve amb que és el
18.2 a 18.7.
S'ha d'actualitzar perquè ve amb totes les parxes de seguretat. A tu, si tens un compatible, per exemple, jo tinc el 12 Pro Max, m'apareixeran els dos, el 18.7.2 o el 26. Jo trio, de moment, on vull anar.
I una cosa important és que puedes volver atrás per primera vez.
De momento
puedes volver atrás. ¿Por qué? Porque incluso iOS 26, para todos aquellos que tengan un 12 Pro Max o un 13 Pro Max, es una actualización de 5,8 gigas, si no tengo mal entendido, con lo cual igual el espacio del teléfono, ¿qué? Es decir, tenemos 5,8 gigas.
Normalmente los tenemos llenos.
Disponibles en un terminal de esa edad. Bueno, pues del 18.7 vamos a poder pasar, pero también vamos a poder ir al 18.7 si vemos que el terminal no tiene, bueno, pues esa agilidad que debe tener, o si no tenemos el espacio suficiente para instalarlo.
A part de que instaleu un o l'altre, recordem que sempre es bo instal·lar perquè sempre hi ha errors de seguretat, ¿vale? Tot el que és instal·lar el que és la nova versió, doncs sempre és bo per a aquests parxes de seguretat que sempre posen, perquè sempre troben. Què han trobat més o què ha passat aquí, a part de l'actualització? També aquesta setmana Apple ens ha deixat utilitzar la seva app d'esports, que als Estats Units fa anys que funciona. Una app sense anuncis, centrada als esports. Creieu que pot desbancar les aplicacions tradicionals de resultats com Marca o OneFootball?
A veure. Sin
publicitat.
Sin motos. No puede ser.
Es verdad.
No puede ser.
Me la he instalat y hay Fórmula 1, pero no hay motos.
Claro.
Y yo digo, no puede ser.
No puede ser. Yo también lo buscaba y lo he buscado y lo he buscado. Puedo ser crítico, ¿no, Jaume?
Sí, también.
Puedo ser crítico. ¿Por qué? No, hay motos.
Sí.
No lo entiendo. Es más, estas aplicaciones, yo lo que sí os aconsejo con estas aplicaciones es el poder desactivar las notificaciones.
Sí.
Claro, eso es machaque.
Claro, no. ¿Dónde vemos el fútbol hoy? Hoy día, ¿dónde vemos el fútbol? Todo el fútbol es en streaming. Es decir, tiene un delay.
Claro, sí.
Es decir,
sí,
está jugando, segundos, está corriendo hacia la portería y el teléfono te hace pip, pip, gol. Y Dios, que me patea. Si todavía no ha tirado. Si todavía. Pip, penalti a favor del Real Madrid. Pero si no lo ha tocado, no, claro, es que te quedan 3 segundos para que lo toque o pase al lado, ¿vale?
Pero bueno, pero que esta ya se sabe, vamos a comenzar el partido.
La de penalti a favor del Real Madrid. No, vale.
Es igual de ley.
No se nota que somos culés, señores. Pero bueno, aparte de todo esto, es decir, sí que la verdad que es una aplicación muy, muy buena, porque hasta ahora que si aplicación de periódicos, que si aplicación de Google, que si aplicación de... Es decir, al final tenemos aplicaciones para la liga, aplicaciones para no sé qué, para seguir nuestro equipo, para no seguirlo. Bueno, pues ahora precisamente tenemos una en Apple donde tenemos absolutamente todas las ligas. Tenemos, señoras y señores, que me parece fenomenal, hasta las ligas femeninas. Por fin, tenemos la Champions femenina que empieza ahora, además con nuevo modelo y demás, y podemos seguir todos los deportes y todos los equipos. Nos va a priorizar, pues como no, lo que elijamos, oye, pues los equipos que queremos seguir, los tipos de ligas que queremos seguir. Es más, en Estados Unidos, como lleva tanto tiempo, están hasta las ligas de básquet universitarias, que sabéis que...
Vaya.
Que es lo más parecido a nuestra ACB, ¿eh? Es decir, luego está la NBA, que es un poquito por encima, ¿vale? Entonces, es decir, al final es una app súper intuitiva, que está súper bien, pero señores, No tienen motos.
Bueno, haces un suggeriment.
Jo crec que la gent quan...
Què te creus, que no lo hice anoche ja?
No, tiene motos.
De
totes maneres, si l'aplicació funciona bé, es va actualitzant bé i van incorporant algun... no sé, alguna lliga més local, jo crec que sí que pot substituir tot, justament per això, per dos coses, la integració amb el sistema operatiu i amb l'aparell directe, i després no hi ha publi, i per tant,
debajo del icono de cada equipo hay un partido de fútbol, ¿no? De quien sea, del equipo que sea, y te da abajo tres números. Y esos tres números precisamente son los partidos jugados, ¿vale? Y dentro de los partidos jugados te da los que ha ganado, los que ha empatado y los que ha perdido. Que aparecen tres numeritos debajo de la
sí.
Oye, y estos tres números que aparecen...
Bueno, bueno, qualsevol classificació, al final te diuen partits jugats, guanyats, perduts i empatats.
Sí, bueno, aquí te dan
precisamente los que han ganado... I els punts de la classificació, entenc jo.
No. Aquí hay tres numeritos debajo del icono del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid o de lo que sea. Y estos tres son los ganados, los empatados y los... que han perdido. Es más, te aparece según lo que estés viendo. Si es la Copa de Europa, te aparece los resultados de la Champions, y si es en Liga, los de Liga.
Bé, doncs ara seguirem parlant i ho farem d'intel·ligència artificial al nostre podcast, que ja saps que té la versió extesa. Vinga, parlem d'intel·ligència artificial. No de OpenAI, anem a Google.
No, canviem d'Apple a Google, però no deixem de parlar d'IA, no? Amb millores del disseny i nous botons, creieu que Gemini té opcions reals de fer que la gent deixi de costat ChatGPT?
Sí, jo crec que sí. I a més, saps què passa? Sí, sí. Ells estan treballant moltíssim amb la integració amb el seu sistema operatiu, amb Android. I clar, la comoditat és tremenda. A part de que, com diu el David, que ja ho sap, però ho anirà descobrint, tenen tantes subaplicacions dins... Perquè una cosa és Google Gemini, val, perfecte, però els que sigueu una mica friquis com nosaltres, segur que heu escoltat a parlar de Nano Banana.
Sí.
Que fa 10 dies que es va presentar, que sembla que fa una eternitat, i ja han sortit models molt millors. Em fa ràbia llegir segons quins titulars a blogs i a vídeos de YouTube de Nano Banana ja passa a la prehistòria, ja hi ha otro que lo supera. Bueno, escolta, potser que no anem tan ràpid, però vull dir, em refereixo que trauen tantes subaplicacions que fan tantes coses que el grup Gemini, o sigui, jo l'englobo tot, pot ser molt potent, molt. De fet, yo voy en día al Fallana, ¿eh?
Uh-huh. Gemini, mirar, está haciendo, creo que algo muy bien. A ver, todo el mundo conoce ChatGPT, ¿por qué? Porque lo fácil es escribir, porque lo que te tiene que ayudar es a escribir, a hacer texto, a crear ciertas cosas.
Primer de tot, lo que dèiem al començament, perquè ChatGPT va ser el primer que va sortir, ens hem acostumat amb ells, i el fem anar una miqueta com el Google. Ara sí. Comencem a aprendre.
Bueno, saps quin feia anar? Sí, el David no sé si coincidirà. Saps quin feia anar jo ara ja amb això? Perplexity. O sigui, he deixat de fer anar ChatGPT i com a primera porta d'entrada de búsqueda, faina Perplexity.
Bueno, para a nivel nacional y todas las búsquedas que hagas referidas a temas locales de tu propia ciudad o dentro de España y demás, es la mejor. Es la mejor. También, además, todos los usuarios de Movistar tienen la versión pro gratuita durante el primer año.
Es verdad.
Luego ya es de pago, y la verdad que es buenísima.
Y los usuarios de PayPal también.
Es más, yo algún usuario de ChatGPT que me decían, oye, pues mira, no, yo es que le subo el texto y le digo, házmelo profesional y tal. Y le digo, perdona, ¿qué Mac tienes? Ah, no, pues tengo este con un M1, con un M2... Pues oye, directamente escríbelo en el page y se lo dices, claro. Y te lo hace.
O sea, Apple Intelligence ya lo hace.
Claro, ojito, porque OpenAI, no confundir con ChatGPT, OpenAI es el dueño de ChatGPT. Y tiene muchas aplicaciones y cada aplicación para hacer una cosa diferente. Y precisamente lo que está haciendo es integrar poco a poco, pues el que puedas hacer estos pequeños vídeos, estas animaciones o estas imágenes dentro de la interfaz de ChatGPT. Gemini es precisamente a lo que bueno, pues a lo que se ha propuesto en su primera visualización. Tú entras en Gemini y al entrar en Gemini ya te dice directamente, oye, ¿qué es lo que quieres hacer?
Sí.
No vete a esta aplicación o vete a esta aplicación. No, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un vídeo? ¿Quieres tratar una imagen? ¿Qué quieres hacer? Y dentro de esto, en la misma interficie, es donde vas a planificar y vas a hacer lo que quieras. O una automatización, o un vídeo, o una foto, o un texto, o una búsqueda. Con lo cual, bueno, pues Gemini precisamente lo que está haciendo es que, bueno, pues como ha hecho Google, ¿no? Es decir, que simplemente con una barrita donde pones unas palabras, nos ha ayudado a todos a buscar en todo el mundo de Internet. Y donde nos ha dado soluciones en todo el mundo de Internet. Donde hoy día, en esa barrita, cuando buscamos cualquier cosa, la primera descripción que nos da es del propio Gemini y de la inteligencia artificial, y luego ya empieza a haber webs y enlaces y demás, ¿no? Es decir, lo han integrado hasta dentro del propio navegador. Al final, hemos dicho que para Google la inteligencia artificial es un problema de negocio para ellos.
Totalmente.
Porque, claro,
es un pillar cloud del su negocio.
Dejamos de utilizar el navegador de búsqueda para utilizar otras herramientas que nos busquen Internet, como ChatGPT. Bueno, pues precisamente toda esta inversión de Gemini lo que va a hacer es que acabemos en la misma barrita, pero que esa barrita sea la conjunción de todo.
Multitasking.
Sea la conjunción de todo. De quiero hacer un vídeo nuevo, quiero que me busques esto en Internet, quiero que me saques las páginas web, quiero que me hagas, quiero que este texto me lo... Y dentro de esa simplicidad, como es una barrita y un Google con todo el fondo en blanco, para que se cargue súper rápido y lo podamos tener en todo tipo de sistemas operativos. Yo creo que es un acierto lo que están haciendo, y bueno, y al final esto es lo que Gemini o Google no ha tenido siempre dentro de sus entrañas. Señores, con algo simple y sencillo, poder tener toda la información o todas las funcionalidades en la mano.
És que això ho vam estar parlant aquí. Fixa't que fins ara, molta gent, quan tu li dius entra a Internet, què feien? Entraven a Google.
Uh-huh. Claro. Bueno, jo he visto gente dentro de Google buscar Google.
Sí.
O sea, entrar en abrir el navegador de Google y poner Google. Y decir, ¿y esto para qué? No, para entrar y que me salga la horrita del buscador, pero alma de cántaro, en Google.
Que fins ara hi ha un gruix grandiós de persones que quan entraven a Internet entraven a la web de Google, google.com, google.es, encara que fessin anar el navegador Chrome, és igual, entraven allí. I allí és on arrencava tot, a la caixeta de búsqueda, allí és on arrencava tot. El negoci de Google està basat en això, en aquella búsqueda i mostrar resultats. Això ho vam parlar aquí i vam dir, quan ChatGPT es va presentar i quan Perplexity va començar a funcionar com un buscador vitaminat, van dir, ui, vigila que Google aquí ha vist les orelles del llop. I realment, si te'n recordes, van treure Gemini molt ràpid, que totalment immadur, i no el tenien preparat per treure'l, per dir, no, tranquils, que nosaltres estarem aquí. Van tenir una ensopegada forta amb les primeres versions de Gemini, però van veure que se'ls hi acabava la seva parcel·la de negoci. I aquí és on han anat. El David ho ha explicat perfectament. Al final, tu tornes a acabar amb una caixeta de... Tu escriu allí, però en lloc de buscar, tu ara ja li dius el que vols. I ell ja et dirà, ja et portarà cap a una web o cap a una aplicació. I el que volen és que tot passi una altra vegada per ells. Per ells. És això, eh?
Lo de la búsqueda de imágenes, todavía hay gente que alucina, o que no sabe, ostras, uy, qué lámpara más chula, uy, qué no sé qué más chulo, ostras.
Sí. Esto,
oye, tío, de verdad, abre Chrome, hazle una foto que te lo busque él. ¿Dónde está eso?
Bueno, con qualsevol buscador, google.com.
Claro, ¿eso se puede hacer? Vamos a ver, eso se puede hacer. O sea, es que no, nos queda mucho por hacer y por descubrir. Por eso ChatGPT ha sido tan bueno, porque salió para una cosa concreta y ahora mismo es la primera necesidad que tiene todo el mundo, ¿no? A la hora de trabajar, lo más engorroso, que es escribir, ya no leemos, ya la lectura no existe, sí, no, mejor que nos pongan un vídeo, que me lo lean o que me pongan un vídeo, ¿no? Es lo mejor. Y ahora la siguiente es escribir. Uf, qué pereza.
Bueno, i la que ja estem és la conversacional. És a dir, jo l'altre dia amb la meva mare, que, bueno, ens escolta, però li va molt gran tot el tema de les noves, bueno, de l'intel·ligència artificial, sobretot, jo li dic, mira, ara obrirem una instància de ChatGPT, en espanyol, amb veu. I anirem parlant els dos amb l'assistent. Però no allò que feies abans de que tu deies una frase, t'esperaves i contestaves. No, no, mentre va contestant tu pots interrompre, parlar dues persones i et va reconeixent. Escolta, vam portar una conversa a tres. Va flipar.
Sí, sí.
I és veritat que hi ha molta gent ja que viu sola, que arriben a casa, que se senten sols i que porten converses amb aquests assistents, explicant-li el dia o demanant-li consell de que no es troben bé o que jo que sé què poden fer. La interacció, la manera ja de parlar que tenen, comença a ser tan natural que, com deia el David, o sigui, el tema de llegir quedarà com una cosa de nicho. Eh?
Doncs ara OpenAI analitza milers de converses amb usuaris.
Sí, a veure com parlem, no? Com ens entenem?
Analitza. Llavors,
amb la IA.
És una oportunitat per millorar la IA o un risc per la privacitat?
Home, per mi és una oportunitat per millorar-ho. Evidentment, s'ha de mirar les converses privades perquè això passi. Tu ja ho acceptes, que és el que diem sempre. És igual que quan tu navegues buscaves amb Google o fas anar aplicacions de Google, tu ja acceptes que...
Però ja heu sentit que aquestes setmanes enrere hi ha hagut intents de suïcidi perquè hi ha hagut gent que ha parlat amb la IA i els ha dit, no, pues suïcida't i tal, i tot això ja ho han parat de cop. Vull dir, llavors és una oportunitat per millorar aquesta IA perquè detecten coses que encara no està ben apurada.
Per mi sí, però tu ets l'últim que ha de donar el vistiplau de si vols que usin les teves dades o no.
Una cosa és utilitzar les teves dades i una altra cosa és aquesta conversa on te pot portar.
Ja.
Bueno, te lleva donde tú quieres que te lleve. Precisamente la IA lo que no tiene, y eso lo hemos comentado, lo que no tiene es 50 años como tenemos nosotros. Es decir,
es muy joven, yo tengo un parell d'anys.
Claro, a la IA tiene mucha información, es claro, rápida.
Una persona amb un parell d'anys, quina raó té?
Correcto, es decir, le falta mucha...
La IA té un parell d'anys.
No, però la IA, perdó, David, és molt complaent. És a dir,
sí.
Tu parles amb la intel·ligència claro. artificial i sempre et donarà la raó, normalment. I si s'equivoca i li dius que t'has equivocat, perdó, sempre te mana disculpes
sí, sí.
i m'he equivocat.
Li t'has de dir que sigui una mica crítica.
Que no, però vull dir que de moment...
Però tot això, perquè no li has donat un prompt.
No, però com diu el David, la IA és molt jove i de moment és molt complaent.
I nosaltres també som joves en l'aprenentatge.
Sí, però le falta, però a la IA precisament lo que le falta és...
Mala leche.
No, sí, y esta parte de experiencia, ¿no? De expertisement, de precisamente, oye, si una persona quiere hacer algo malo, tú no tienes que inducirlo, darle la razón a hacer algo malo. Es decir, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para razonar e intentar darle la vuelta o algún consejo, porque... Como bien dices tú, Ricard, es para complacernos ahora mismo la IA.
Sí.
Es para darnos lo que nosotros queremos escuchar. Y no, tiene que ser un poquito más crítica, tiene que ser capaz de analizar. Precisamente para esto es para lo que se ha hecho este tipo de estudio con 700 millones de usuarios que tiene ya o que tenía en julio de 2025 ChatGPT, donde se intercambian 18.000 millones de mensajes cada semana, que esos son 2.500 millones de mensajes al día.
No, sí, las cifras son
Es decir,
tremendas.
parece que la gente lo está usando, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es decir, parece que alguien lo usa, ¿no? Además, ¿vale? La mitad de los usuarios son menores de 26 años. Es decir, también lo que puede enseñarle a la inteligencia artificial o entrenarla, este 50%, ojo, porque también son faltos de experiencia. También muchos de ellos son faltos de fracaso, son faltos de muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Precisamente, ¿qué es lo que han hecho? Analizar todos estos intercambios de datos para decir, ojo, vamos a ver, porque las sorpresas, que no son tan sorpresas sobre las preguntas que se han hecho, es que al final el impacto negativo que está teniendo ChatGPT en, como bien decías, en incidentes mortales que acaloran muchísimos debates, es, oye, los mensajes de relaciones y reflexión personal, que solo son el 1,9%, ojo, porque ahí es donde hay que aprender para intentar dar una solución al 99% o al 100%. Porque, claro, un 2% que pueda hablar de esto, pero de 700 millones de personas, pues, ojito, porque es muchísima gente con un riesgo muy alto, ¿no? Y solo de todas estas, un 1% de estas conversaciones son analizadas. Claro. Con lo cual, al final decimos, ostras, sí, han analizado mucho, vale, pero realmente dentro de todo el análisis, donde existe la problemática y precisamente lo que puede hacer la IA es que a este 1% o a este 1,9% de la humanidad, que somos mucho, pueda ser con ellos consecuente con llevar esa conversación o llevarlo donde queremos. Porque efectivamente ahora mismo siempre nos va a dar la razón la inteligencia artificial y a veces no nos las tiene que dar.
Correcto, correcto.
¿Vale? No nos las tiene que dar. Entonces, ahí es para lo que está sirviendo al final este chapter ahí, precisamente estos caracteres de intentar analizarlo para darle un poquito más de conciencia, más que conciencia, de la inteligencia artificial.
Mira, te digo una cosa. Ahí escoltaba un youtuber que parlava d'aquest tema, l'extenia a xarxes socials també, no només a intel·ligència artificial, a Roblox i a d'altres plataformes que són bestialment grans i que les fan anar adolescents, i també hi havia hagut algun suïcidi, i deia una cosa que pensava, dic, mira, menys mal que algú sap on hi ha l'arrel del problema. Ell deia que els polítics, que són els que acaben decidint, són, en la major part dels casos, en la immensa majoria dels casos, persones totalment inútils quan parlem d'intel·ligència artificial i de noves tecnologies, ignorants i inútils. Però és que, a més, no ho saben, o sí que ho saben i ho dissimulen bé. I ara, a molts llocs, començaran a prohibir. Bueno, anem a prohibir el mòbil, anem a prohibir Roblox, anem a prohibir. I ell deia que el problema no està allí. O sigui, el problema no és aquest, i evidentment, com que no és aquest, la solució tampoc és la de prohibir. Que el problema és tan greu i tan profund que ningú s'atreveix a atacar-lo. I el problema radica, normalment, i això ho hem explicat aquí, en l'educació. És a dir, si tu expliques des de petit i dones exemple a casa de com s'han de fer anar les noves tecnologies, que cada vegada aniran apareixent i cada vegada més ràpid i cada vegada més intrusives, doncs escolta, cap problema. Però clar, ell deia, diu, home, no pot ser que uns pares diguin al nen o a la nena no pots fer anar el mòbil a taula i mentre li diu, ell té el mòbil a taula i l'està fent anar. Diu, o sigui, hem de ser conseqüents, hem de saber posar uns límits, hem de saber dir que no i hem de donar exemple. I crec que va encertar bastant amb tot plegat. És a dir, ara fixa't aquí a Catalunya que anem a prohibir els mòbils als instituts. Bueno, és a dir, no solucionarem el problema de les xarxes socials prohibint el mòbil als instituts. I fa 4 dies els mateixos polítics van ser els que van començar a dir que s'havien d'anar amb ordinadors a l'institut i amb mòbils per fer segons quines coses. Han passat X anys, molt pocs, i ara no, ara els hem de traure. Per això insisteixo, que al final resulta que els que ens dirigeixen, administren, gestionen,
això per mi que
no
anem
tenen ni idea.
Amb diverses velocitats. No, els polítics totalment. Van amb una, la societat va a una altra, els alumnes van amb una altra i els professors a una altra.
Sí, però és que el problema està allí dins. Està a la família, està a l'any zero. I no el tenim... I aquest,
anem amb velocitats diferents.
Jo crec que sí que sabem que està allí el problema, però ens fa tanta mandra reconèixer que allí hi ha el problema i ens fa tanta mandra que, bueno, escolta, mira, que prohibeixin Instagram. Bueno, ja, però és que aquest no és el problema. Aquesta no és la solució.
Mirar, al final hay algo que es muy alucinante, que precisamente no tienen los chinos, ¿vale? Que esto hay un estudio. Pero, mirar, leí un artículo en la Vanguardia, ¿vale? Que, claro, la gente ahora, un plan de negocio. Ahora cualquiera puede hacer un plan de negocio. Sí. cuando se han abierto y se siguen abriendo todos los días negocios nuevos que carecen de un plan de negocio,
sí, sí.
Que es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, abres una cafetería porque sí, abres un restaurante porque sí, o abres una tienda porque sí. Porque es que tú crees que es cojonudo. Bueno, pues mal, pues no, a lo mejor no, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial es un atajo. Entonces, se ha puesto un montón de gente, ¿vale?, a hacer proyectos empresariales con inteligencia artificial. Oye, ¿qué tengo que hacer para triunfar y hacer? Y la inteligencia artificial, venga ahí a darte. Pues ahora hacen un estudio que
pero
se ha publicado.
Pero es muy compliant, la inteligencia artificial es muy compliant, ¿no? El 20, mira todo que sí.
El 25 de agosto salió un artículo en La Vanguardia que decía precisamente el 95% de los proyectos empresariales con IA carecen de retorno económico y se han ido a la quiebra. Es decir, ¡ojo! Es complaciente para todo. Es decir, podemos hablar de salud mental, podemos hablar de trabajos, podemos hablar de estudio, podemos hablar de negocios, podemos hablar de lo que queramos. ¿Creemos que es la píldora fácil y rápida para hacer algo rápido? No, señores. Precisamente nosotros hablamos de tecnología cada semana. Hablamos, yo llevo, vamos, más de 25 años de mi vida dentro de la tecnología cuando no existía en Internet, ¿no? Después del año y medio, máximo dos años que llevamos con la inteligencia artificial, disculparme, yo soy tan torpe que he sido incapaz de manejar de manera profesional la inteligencia artificial. Y por eso he decidido pagar y formarme.
Sí, sí.
Y me voy a formar en ello, porque quiero entender y quiero manejar bien la inteligencia artificial. Y he hecho mis pinitos.
Però a cada centre educatiu hi hauria d'haver professors formats
aquí vinc
i
jo.
Una assignatura ensenyant això, perquè és que
llegaremos tarde.
No, ja és que ja fem molt tard, però és a dir, ja no podem negar la intel·ligència artificial, ja la tenim, i cada vegada la tindrem integrada sí o sí a tot arreu. Doncs l'hem d'ensenyar. És igual que l'economia domèstica o l'economia personal, l'hem d'ensenyar.
En vez de mirar, yo esto lo he dicho durante mucho tiempo, siempre, ostras, hay una falta de profesionales y de industriales tremenda. Tenemos un problema tremendo y una falta de profesionales industriales. ¿Sabéis cuál es el mayor problema? Que ahora hay una oferta educativa tremenda para todo esto y dentro de la oferta educativa miráis y no tienen ni una sola clase de economía.
Yo no.
Entonces, señor, usted se va a hacer autónomo. Eso significa que tiene una empresa, que tiene que pagar unos impuestos, que tiene que facturar, que tiene que hacer un presupuesto.
Sí, sí, sí.
Oiga, no, me van a enseñar a reparar una lavadora sin hacer un presupuesto. ¿Cuánto te cuesta ir? ¿Cuánto te cuesta el kilómetro? ¿Qué costes tienes de? ¿Cuánto tienes que pagar de autónomos? Y más si estás en este país, porque si te vas a Francia o te vas a Alemania, pues a lo mejor te preocupa menos, ¿no? Que no tienes que pagar. Pero, ¿cuánto tienes que pagar? ¿Qué costes fijos tienes? Que, ostras, no todo vale.
No.
Entonces, seguimos con eso. O como bien decías, en vez de tener una asignatura que sea educación digital, el año que viene vamos a prohibir llevar los móviles. Oiga, ¿pero cuántos años llevamos con esto?
No tiene...
¿Cuántos años llevamos con esto? ¿Y de verdad que no hay educación digital en los colegios?
Clar,
y en los institutos.
No hi ha un pla educatiu.
Pues, perquè, per el que et deia, que els que han de gestionar no en tenen ni idea. Però és que, a més, surten com a abanderats de no en tinc ni idea. Pues, sisplau, una mica d'humilitat, forma't o, si no, no opinis.
Ja, però ¿sabéis qué pasa? Que eso no vende a nivel político, eso no vende a nivel social, eso no vende a muchos niveles.
Bueno, pues així estem. És que, insisteixo que hi hagi un adolescent de 15 anys que decideixi suïcidar-se a l'habitació de casa seva perquè estava a Roblox o en una xarxa social... Caramba, que es muy grave eso. No, es que esto, solo hay uno, hay 15 casos.
Ya, gracias a las redes sociales, resulta que ahora la media de edad de 16 años, los chicos varones se acercan más a las posturas de derechas y las chicas hacia las de izquierdas. Es decir, estamos yendo hacia atrás y provocando una guerra de sexos tremenda.
Sí, sí, sí. No.
¿Vale? cuando todos hemos estado luchando por igualdades,
Vinga, va,
por
igualdades. Continuem avançant, que ens queda l'últim punt per tocar avui, bueno, el programa.
El perquè... tema de les xarxes socials, perdó, això que deia el David, ja en podem parlar un altre dia. Estan tan... És a dir, la xarxa social com va néixer, igual que internet com va néixer, la teoria d'internet...
És molt bona.
Era boníssima. La teoria de la xarxa social era tremenda. O sigui, quanta gent...
I és tremenda.
Sí.
Le passa, que, al final acaba...
No, però el que passa és que hores d'ara ja està dirigida per quatre... amb la intel·ligència artificial poden crear un munt d'usuaris i tendències i històries. Mira, mira, ja per acabar, llegia un boicot, és curiós això, ho deia també aquest youtuber que veia ahir, de Lady Gaga ha tret un nou videoclip, l'ha dirigit el Tim Burton. Tim Burton, que és conegudíssim per fer coses rares, diferents, visualment impactants, val? Bueno, doncs l'ha fet tan rar, tan diferent, que va haver algú que devia estar avorrit, que va dir, ui, això està fet amb intel·ligència artificial, a boicotejar-ho, i va crear un hashtag, no només a X, a Instagram, a TikTok, on sigui, a boicotejar el nou videoclip de la Lady Gaga, que ni l'he vist, ni sé de què va, ni res de res. Bueno, pues ja s'ha creat tota una bipolarització de a favor i en contra, però molt, o sigui, molt extremista, o molt a favor o molt en contra, i darrere d'allò han donat la volta i ja és o molt a favor de la intel·ligència artificial o molt en contra de la intel·ligència artificial. I tot això es mou a través de xarxes, i tot això es mou de manera interessada, que aquest és el problema. La culpa és de la xarxa social? No.
No, la xarxa social no, la culpa és com la fem anar.
Clar. Claro, claro.
No, pero sí, mira, fijaros, además, si ya no, ¿cómo hacerlo? Hay que normalizarlo. Anoche, en el programa de La Revuelta, Antigua Resistencia, entrevistaron a Ágata Ruiz de la Prada. Solo decir este nombre te puede sonar a modernista, a casposo, a antiguo, a lo que quieras. Ella misma dijo, mirar, vengo de hacer un pase de modelos en Nueva York. Ahora esta semana la Fashion Week de Madrid. Y tengo otra siguiente que no recuerdo cuál dijo. Dice, estaba tan cansada que esta siguiente le pedí ayuda a mi hijo y le dije, planifícame con todo esto que voy a presentar el pase de modelos. Y lo hice y lo he hecho con inteligencia artificial. Dice, ¿y sabes cuánto tarda en hacerlo? Dice, un minuto. Entonces, el broncano le dice, ¡ay, no, 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 por Dios! ¿Que cómo dices que lo has hecho con inteligencia artificial? Por lo que decías del vídeo. ¿Cómo que dices, ostras, si esto va en contra de todos los creadores de...? No, no, porque al final yo he hecho los diseños, ella ha hecho los diseños de sus vestidos. Ella tiene sus modelos.
La planificación la ha hecho la IA.
Toda la planificación, todo el guión de cómo tiene que ser para ir de abajo arriba, menor expectativa, mayor expectativa y acabar con un bombazo dándole toda la información, lo he hecho con IA y no pasa nada. Claro. Y esa es una parte de la normalización.
Sí, es que a mí ya hubo ya muchas cosas que les fem a mí, pero ahora no mole, diru.
No, bueno, pues hay que empezar a decirlo, sí, porque, señores, que no pasa nada. No pasa nada.
Sí, sí.
Vinga, va, perquè el que està molant molt últimament és el Bizum. I ara PayPal llança els pagaments personals per enllaç. Pot ser una alternativa real al Bizum o arriba realment massa tard?
Bueno, jo crec que arriba per cobrir una altra història. És a dir, si tu vols que et feguin certs donatius o certes històries a través d'internet... El Bizum entre persones que ens coneixem o per fer una transacció ràpida, no. Bé. Per posar el teu número a internet, ull. El PayPal aquest, el que soluciona és això, crec.
A ver, hay una... Estos son barreras siempre. Es decir, a ver, la diferencia entre Bizum y PayPal es que un teléfono móvil y una cuenta bancaria... La tiene todo el mundo. Uh-huh. PayPal no lo tiene todo el mundo. Correcto. A día de hoy. Es la gran diferencia. ¿Vale? Entonces, si
pero
todo...
PayPal es un... És un enllaç.
Pero, sí, però tu t'has de donar d'alta i necessites una tarjeta
sí,
de crèdit i ja està.
Sí, però tienes que entrar en PayPal, te tienes que dar de alta.
Però un cop ho has fet, ja estàs. Però...
Hombre, una vez que lo has hecho, perdón, yo no compro en páginas web que no puedo pagar.
Correcto.
Con PayPal. Así de claro.
Jo quasi tampoc.
Jo entenc que PayPal, claro. En aquest cas, és més mundial.
Sí, totalment.
Total, total. El tema es que precisamente, es decir, PayPal, como bien decía Ricard, en los sitios muy turísticos los podíais ver, gente tocando o actuando en la calle con, oye, si quieres hacerme una donación, aquí tienes PayPal, ¿no? Ahora han introducido Bizum también, pero Bizum se dieron cuenta que solo vale para los nacionales. Pues si estamos en Palma de Mallorca, donde españoles hay pocos, ¿vale? Claro, es decir, son todos alemanes, ingleses y tal. Coño, pues ponían el enlace de PayPal, lo cual era algo engorroso. Lo podías hacer, pero era algo engorroso. Ahora, aceptar a este monedero y directamente darle a un clic a un enlace que has hecho, ¿vale? O que has creado, y además poniendo ese enlace en un código QR es súper fácil. Da muchísima privacidad y además es online. Y además tienes dos formas de utilizarlo. Este Bizum es, si quieres que entre en tu monedero de PayPal o si quieres que vaya a tu cuenta. Tu cuenta es a través de una tarjeta de crédito o en las empresas un número de cuenta, donde va este dinero, por así decir, al hacerte un Bizum de PayPal, ¿no? Pero te lo puedes guardar en el monedero para hacer compras seguras por internet. Oye, pues mira, me lo voy guardando en el monedero de PayPal, estos Bizum que me hacen, ¿vale? Por llamarlo así, estas transacciones, para luego realizar compras. Lo bueno de realizar compras a través de PayPal y utilizarlo a través de PayPal es que precisamente tú puedes hacer la devolución de esa compra. Uh-huh. Cosa que nos hemos encontrado muchas veces, que me han estafado y hasta que Visa me ha devuelto el dinero o he podido hacer una reclamación o he podido tal, pues ha pasado muchísimo.
Y Bizum es una transferencia. Piclas,
sí, sí.
Exacto. Te equivoques.
Exacto. Con lo cual, bueno, tiene sus ventajas Bizum porque es ha jugado con algo que tenemos todo el mundo, que es un número de teléfono y una cuenta bancaria, ¿vale? Y PayPal es un sistema que, bueno, pues que ha dedicado para hacer este tipo de transacción tipo Bizum, pero con mayor seguridad. Con lo cual, bueno, yo creo, para mí creo que es una muy buena tal. Y ojo, lo mejor de todo y que no tiene Bizum, es que esto es a nivel mundial. Uh-huh. Porque las cuentas de PayPal son a nivel mundial, con lo cual
bueno,
ahora tenemos que ver el
país. Bizum a Itàlia, me sembla que és
Itàlia,
Portugal, i no sé si és França.
Però connectaran al nostre? Serà el mateix o no?
Sí, al final sí, és interactiu, sí.
Vale. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Bueno, pues muy buenas tardes y mucha guía para todos.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.